sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer,
buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo como siempre por la Qué Huelga Radio 102.9 de FM aquí en la Ciudad de México, y también nos puedes escuchar por internet por la Qué Huelga.net. Para hoy viernes 20 de octubre del año 2023 hemos preparado y grabado este programa con el tema Los pueblos y barrios existimos porque resistimos. Y bueno, pues para este programa pues les tenemos algunos audios de esta movilización que se llevó a cabo este pasado miércoles 18 de octubre, que salió del Metro San Antonio Abad rumbo a la CEPI, a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, aquí en el centro de la Ciudad de México. Y también en este programa tenemos la reflexión de Javier Hernández Alpizar, de Fanatismo y Fanáticos, ni Hamas ni Netanyahu, el pueblo de Israel pervivirá, el pueblo de Palestina pervivirá. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio, donde, por supuesto, también tendremos música. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a este programa de radio, donde pues les vamos a hablar de la reciente movilización de pueblos y barrios originarios y organizaciones aliadas que pues se han conformado en un frente que se llama Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac. Y bueno, pues este frente Y estos pueblos y barrios convocaron a una movilización el pasado miércoles 18 de octubre a las 11 de la mañana del metro San Antonio Abad rumbo a la SEPI, a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, que se encuentra ahí en la calle de Fray Servando Teresa de Mier, número 158, en la colonia Centro, muy cerca de la Plaza Tlaxcuac. Pues bien, esta movilización fue convocada con el siguiente cartel que decía: Los pueblos y barrios existimos porque resistimos. Desaparición de la Secretaría de Pueblos, SEPI, no al sistema de registro, no al Programa General de Ordenamiento Territorial. Y bueno, efectivamente, esta movilización pues comenzó a su caminata a partir de las 11:30 con consignas, con una música de tambor, con el sonido de un caracol. Primero y antes que todo, un saludo a las cuatro direcciones con un sahumerio. Y una camioneta iba abriendo el paso a estos contingentes. Y estos contingentes pues llegaron precisamente a la SEPI, como al mediodía, a las 12. Un grupo de mujeres iba presidiendo y demás compañeros esta movilización. Y bueno, pues caminaron y se dirigieron a la SEPI, donde pues ya no había funcionarios adentro, pero sí había policías y granaderos adentro. Y bueno, pues decidieron estar ahí en la entrada y la idea pues era tomar pacíficamente este lugar. Y bueno, pues en ese intento pues trataron de abrir la puerta, unos jóvenes tomaron una rejas, unas vallas en forma de rejas y pues trataron de entrar, de forzar esa puerta, pero pues no pudieron. De adentro se vio que pues se echaron como un chorro de agua o tal vez gas lacrimógeno. Bueno, total que a los pocos minutos llegaron muchas mujeres policías y bueno, pues tratando de detenerlas. Estaban unas mujeres al frente y bueno, pues se dio un encontronazo ahí donde las mujeres manifestantes de pueblos y barrios originarios pues recibieron patadas, jalones y bueno, pues también hubo un intento por llevarse a algunos manifestantes, ¿no? Me imagino que presos. En fin. Se dio este encontronazo y bueno, después de otros, de esta, pues, tensión y de, pues, gritos y golpes y demás, después de otros minutos más, llega otro grupo de fuerza especial, hombres, y esto sí, bueno, pues, emplearon toda la fuerza posible y pues pasaron. Ya pudo entrar la policía, resguardaron, se colocaron en la entrada de la SEPI. Las mujeres tuvieron que replegarse, irse con dirección a la Plaza Tlaxcuaque, ahí sobre la calle Tlaxcuaque. Y ahí, bueno, se permaneció un rato. Quiero decir que la policía, pues rodearon a la gente que nos encontrábamos ahí. Estamos hablando a grosso modo de más de 150 policías granaderos, o sea, un número excesivo para el número de manifestantes que estaban ahí. Bueno, pues después de este encontronazo tenemos las siguientes palabras de dos compañeros y una compañera de este grupo que iba pues en esta movilización y nos dan las siguientes impresiones de este pasado pues 18 de octubre aquí en el centro de la Ciudad de México.
Nos encontramos aquí a unos metros de la CEPI, en un intento pues de dignidad de los pueblos originarios para ser escuchados, oídos y estar ahí. Y bueno, pues fueron recibidos por muchos granaderos y estamos aquí bajo la sombra de un árbol cerca. Bueno, ¿qué pasó? Dinos, cuéntanos tú.
Bueno, pues el día de hoy varios pueblos y barrios originarios con algunos vecinos, colectivos vecinales, nos convocamos para marchar contra tres cosas, ¿no? Dos demandas muy puntuales de los pueblos y barrios y una demanda tanto de los pueblos como de la ciudadanía en general. Una es que estamos en contra de la propuesta de programa general de ordenamiento territorial para la Ciudad de México. Es un programa que tiene un modelo de ciudad mercancía. Queremos que se termine ese modelo de ciudad mercancía en la Ciudad de México, que las rentas empiecen a controlar, que haya rentas justas, rentas sociales, pero también que no haya especulación, ¿no? Porque hay gente que ya tiene sus propiedades y tiene que dejarlas porque realmente pagar el predial es imposible. Y también el costo de vida está aumentando en muchas colonias debido a la gentrificación que permiten estos programas. Por otro lado, los pueblos y barrios originarios han sido desconocidos en el derecho a la consulta dentro de ese programa debido a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, que señala que pues, prácticamente no hay pueblos y barrios originarios en la ciudad, a pesar de que hay listados y padrones de más de 200, ¿cómo se llama? Bueno, entre pueblos y barrios son casi 200 pueblos y barrios. Una de las consignas de los pueblos es la eliminación de esta secretaría, que es la CEPI, la Secretaría de Pueblos y Barrios de la Ciudad de México, porque es inconstitucional, porque no fue consultada con los pueblos y no fue desarrollada y no está operada con los mismos pueblos, ¿no? Y por otro lado están pidiendo la extinción del sistema de registros, que lo que busca es desconocer a más de 150 pueblos y barrios originales de la Ciudad de México. Solo está pretendiendo reconocer a 50, y esos 50, algunos de ellos están protestando aquí porque el registro lo está utilizando la CEPI para controlar a su modo a las autoridades y a la organización interna de estos pueblos. Entonces, pues realmente están los pueblos frente a un sistema de registro que no les conviene, frente a una secretaría que no les conviene, que viene siendo un modelo de colonialismo interno, como diría Pablo González Casanova. Y eso es lo que están protestando, ¿no? Que los pueblos quieren una secretaría construida, diseñada y operada desde los pueblos. Y ese fue el enfrentamiento que hubo. Algunos pueblos tenían la simpatía de jóvenes, intentaron entrar a la CEPI a protestar, a hablar con la titular de la CEPI, y se encontraron una secretaría cerrada, aunque debería estar abierta en este horario porque es un horario laboral. La encontraron cerrada y la encontraron al intentar abrir las puertas tocando. Se dieron cuenta que detrás de las puertas de metal con vidrio se veían granaderos, un cuerpo de granaderos bastante intensos. Algunos compañeros se aceleraron, quisieron intentar abrir, intentar entrar, pero frente a estos pequeños intentos hubo una respuesta de granaderos por fuera muy grande, ¿no? Tanto que las personas que estamos documentando, que estamos protestando, también acompañando y estamos actuando pacíficamente, pues nos encapsularon, ¿no? Nos detuvieron, nos jalonearon y hasta algunos acabamos medio golpeados, ¿no? Y algunos hasta los picaron los policías. Esa ha sido la situación. Se supone que ya en la Ciudad de México no había cuerpo de granaderos, pero nos hemos dado cuenta que existe, ¿no? Ya con el nombre no, pero sí se mantienen los uniformes, los escudos y la dinámica de cualquier cuerpo de granaderos. Y no solo se ha visto el día de hoy, sino hace unos días frente a la Casa de los Pueblos, donde estaba el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, también hubo un despliegue policíaco muy intenso, muy grande, que quiso desalojar de manera muy violenta a los compañeros otomíes, ¿no? Estamos frente a un Estado que realmente no se respeta el derecho y el cuerpo de granaderos actúa. Es tan alarmante esto que estamos viendo ya incluso, pues se sale del tema de ahorita, pero el mismo Poder Judicial, los funcionarios del Poder Judicial se están enfrentando al mismo cuerpo de granaderos. esto, más allá de si es correcto o incorrecto, lo que representa es que ya hay un enfrentamiento entre la gente que opera el Poder Judicial con la policía de la Ciudad de México. Eso quiere decir que estamos en un estado de descontrol, ¿no? Triste porque la policía no nos protege, el Poder Judicial no resuelve, entre ellos se pelean. Y siempre los más vulnerables y los que pagamos los platos rotos, pues es la ciudadanía, ¿no? Y en este caso también los pueblos y barrios de la Ciudad de México. Es todo.
Muchas gracias. Seguimos aquí a unos metros de la CEPI, que fue, pues ya está toda rodeada por granaderos de la Ciudad de México, por policías, cientos de ellos. Y bueno, Laurita, ¿qué pasó ahora? ¿Qué viste? Danos tu reflexión.
Pues más que nada de que, bueno, pues nuevamente vemos, ¿no?, la represión de, según de la izquierda, ¿verdad?, que se dicen... Hablan mucho de la izquierda, pero realmente pues eso no existe, ¿no? Son los mismos, sí, sí, ya ahora es Morena, pero son los mismos del PAN, del PRD, del PRI, son los mismos, ahí están, son los mismos. Entonces, ¿cuál izquierda? O sea, no, o sea, entonces, ¿por qué? Nosotros queremos estar aquí en la CEPI precisamente porque ellos han violentado nuestros derechos como pueblos originarios. Y por eso venimos a protestar y nos vienen a... Nos echan a los granaderos como delincuentes. ¿Ellos por qué no van y van a cuidar las calles de la Ciudad de México, donde hay crímenes del diario, crímenes, o que se enfrenten al crimen organizado? Porque allá sí se requiere, allá en todas nuestras, en nuestras ciudades de la Ciudad de México, como Guanajuato, como Veracruz, Guerrero, donde están surgiendo diario hay crímenes horrendos. Entonces, ¿por qué ellos no van allá? ¿Por qué no van y se enfrentan al crimen organizado? No, que enfrentan al pueblo, ¿eh? Nos enfrentan como si fuéramos unos delincuentes. Entonces, eso no es justo, ¿no? Acaba de pasar en la Copa Chiapas, acaba de pasar en la Casa de los Pueblos, que fue tomada precisamente por los otomis. Además, son edificios inservibles. El realmente la función que deben de darle y que brindarle a los pueblos originarios no la dan. No la dan, que es brindarle la atención, es apoyar a los pueblos, es dar la cara por los... Es una institución, es un edificio vacío, es un edificio vacío porque realmente no dan respuesta solamente a sus acarreados, a los puros acarreados, a gente a modo, ¿eh? Nada más para eso sirven estas instituciones, no sirven para nada. Así pasa en la Casa de los Pueblos. Por eso los otomís la tomaron. ¿Por qué? porque no les dan una respuesta. Como todo ser humano tenemos derecho a la vivienda. Entonces por eso ellos la tomaron. Y estamos en nuestro derecho de protestar, no nos tienen por qué reprimir, ¿no? Se supone que López, el de este señor que se dice presidente de México, no dice que primero el pueblo, pues que lo demuestre, no nomás que diga primero el pueblo, primero los pobres. Algo, eso no es cierto. En la realidad es otra. La realidad es otra, porque la que vivimos los mexicanos, y esto es del diario, es diferente. Pero como el señor vive ahí en Palacio Nacional, y con toda su gente, ahora sí que de su altura, ¿no? De su nivel, entonces pues él no conoce cómo nos organizamos los pueblos, qué necesidades hay en los pueblos, qué necesitamos realmente, no preguntan, ¿no? Ahora se supone que tiene a toda su gente esta que le dicen los servidores de la nación, pues ellos, a ellos, porque van a hacer otras. Ahora resulta que están haciendo encuestas para que tengan más adeptos, ¿no? En su partido, ¿no? ¿Para qué? Si ya ahora prácticamente ya estamos militarizados. El país ya está militarizado, ya entregó todo a los militares. Los militares ya manejan todo el país. ¿Qué quiere? Ahora resulta, por eso están el crimen organizado precisamente ahora, ya arteramente está matando al ciudadano. ¿Por qué? Pues porque ya les dio paso libre, como si hagan lo que quieran. Maten a los mexicanos cuando ellos deben de estar en los cuarteles, no deben estar en la calle, y la policía igual de represora, cuando debe de cuidar al ciudadano, no de reprimirlos.
Así es. Bueno, van a instalarse en plantón, ¿verdad, Laura?
Sí, vamos a estar acá en plantón. ¿Por qué? Porque estas señores de la CEPI violan. ¿Ellos qué nos tienen que autorizar si somos pueblos originarios o no? Ellos no deciden, ellos no son nadie para decidir, ¿no? Resulta que hay gente a modo ahí de partidos. Al principio estaba la tal Donají o Oliveira y toda la gente a modo. Y hasta ahora resulta que hay gente a modo, cuando realmente ellos no tienen ninguna autorización sobre los pueblos originarios. Resulta que ellos van a decidir quiénes son y quiénes son los pueblos originarios y quiénes no. Pero bueno, si le entramos, ahora sí que si nosotros le entramos como ellos quieran, pues sí, nos autorizan que sí somos pueblos originarios. Entonces eso no lo aprobamos nosotros como pueblos originarios. Nosotros somos pueblos originarios mucho antes de la conquista. Así es que no tienen ellos por qué ordenarnos nada, ni imponernos nada.
Así es. Ok, pues muchas gracias, Laura. Chimenta. Pues seguimos aquí a unos metros de la CEPI. Ya se fue un cuerpo de mujeres policías, pero todavía hay policías, ¿verdad?
Sí, nos están encapsulando.
De la ciudad, aquí están pues encapsulados aquí a los compañeros que se vinieron a manifestar pacíficamente aquí en la CEPI. ¿Qué pasó hoy o qué podemos decir de lo que pasó hoy?
Bueno, hoy realizamos una actividad política, hoy 18, para exigir la eliminación del sistema de registro de pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, y también exigir la desaparición de esta Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios, porque es una secretaría que nace ilegalmente, nace, digamos, de una manera donde violan todos los preceptos jurídicos, es una secretaría que nace muerta, porque nace para que ellos que nos quieren reconocer cuando nosotros somos originarios, estuvimos antes de la colonia, mucho antes de que llegaran, poblaran la cuenca de la Nahua. Entonces hoy esta secretaría que la crea el gobierno de la Ciudad de México para desconocer a más de la mitad de los pueblos originarios, donde mediante el reconocimiento de pueblos que a su manera de ver son buenos, quieren aprobar el Programa General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, a donde benefician a la clase inmobiliaria, al monstruo inmobiliario, a la clase burguesa, a los empresarios. Hoy los pueblos originarios, los pueblos y barrios originarios, estamos aquí en la CEPI, donde pretendíamos tomar para exigir su desaparición. Pero con esto nos llegamos y nos encontramos que dentro está un grupo de granaderos resguardando esta secretaría, la cual es una forma de recibirnos. Nos reciben con una malla de granaderos. Intentamos abrir, pero se oponen. O sea, impidieron que entráramos nosotros. Pero jamás se presentó su titular y no se ha presentado hasta este momento a una mesa de diálogo, donde exigimos y queremos, además queremos mencionar que esta secretaría, la Secretaría de Pueblos y Barrios, ya fue dictaminada inexistente legalmente por un tribunal judicial de la Federación de la Ciudad de México. Entonces, ese es el motivo de la actividad política y de la marcha de hoy que estamos realizando pueblos y barrios originarios de la cuenca de la Anáhuac.
Ok, pues muchas gracias, compañero. Uh-huh. Bien, entonces. Ay, es que tú crees que... ¿Dónde va a ser acá?
Bueno, vamos a dar un breve mensaje a la prensa, a los medios de comunicación sobre la acción que nos tiene convocados el día de hoy. El día de hoy convocamos a pueblos y barrios originarios y organizaciones aliadas, a colectivos, a manifestarnos por tres puntos muy concretos. El primero de ellos es la anulación del sistema de registro de la Secretaría de Pueblos, el cual se trata de una de las políticas más regresivas y discriminatorias que ha existido en la materia de pueblos y barrios originarios en Ciudad de México. A través del sistema de registro de pueblos y barrios se ha llegado a la desaparición de más de la mitad de los pueblos y barrios jurídicamente ya reconocidos, la desaparición jurídica. Los pueblos existen todavía, mantienen su cultura, su vida comunitaria, pero el gobierno le despojó de sus derechos colectivos a través del sistema de registro. Había alrededor de 197 pueblos y barrios originarios reconocidos y actualmente solamente la Secretaría de Pueblos terminó reconocer 50. Eso es un fracaso de las políticas de la Secretaría de Pueblos. Sería como si el sistema de aguas de la Ciudad de México empezara su gestión otorgando 150 litros de agua por vivienda y de repente terminara su gestión dando solamente 50, y que eso lo presumiera, ¿qué pensaríamos del SACMEX? Que son unos incompetentes. Pues lo mismo pasó con la Secretaría de Pueblos y el sistema de registro de pueblos y barrios originarios. Tenemos un año en lucha contra ese sistema y en estos momentos hay un juicio en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México que podría llevar a su anulación. Pero independientemente de ese juicio, estamos exigiendo que a través de la Consejería Jurídica se publique en la Gaceta Oficial la derogación de la convocatoria del sistema de registro publicada en mayo del 2022. El segundo punto por el que venimos es por el Programa General de Ordenamiento Territorial y el Plan General de Desarrollo. A finales del 2022, la jefa de gobierno se comprometió a reponer el proceso de consulta para generar nuevos documentos. Después cambió su posición la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y mandaron en junio del presente año al Congreso de la Ciudad de México dos proyectos que todavía inciden en el territorio de los pueblos, en Milpalta, en Xochimilco, en Tlalpan, a través de los llamados polígonos de infraestructura para el bienestar y de reservas territoriales. Que estas reservas territoriales no son más que otro nombre para las centralidades de desarrollo y para la creación de proyectos inmobiliarios en el suelo de conservación. También este programa de ordenamiento territorial pues va a llevar a la desaparición del programa de ordenamiento ecológico vigente, porque una vez que se establezcan los programas de desarrollo de ordenamiento por alcaldía, se van a establecer nuevos usos de suelo, ya sin respetar la zonificación del suelo de conservación que existe actualmente. En ese sentido, está en riesgo todo el suelo de conservación de toda la ciudad, si se aprueba este Programa General de Ordenamiento Territorial. Y también venimos a solicitar la desaparición de la Secretaría de Pueblos, que es una instancia que carece de fundamento constitucional. El artículo segundo constitucional dice que todas las instancias, todas las instituciones de los pueblos deben ser diseñadas en conjunto con los pueblos y barrios originarios. Y esta secretaría fue una imposición creada por la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que además no es el órgano de implementación de los derechos de los pueblos que está establecida en la Constitución de la Ciudad de México. La Constitución decía que tenía que ser un órgano integrado por los mismos pueblos. ¿Y aquí qué pasó? Terminó siendo integrado por personal de la Alcaldía Xochimilco, principalmente quienes son los directores, son los directivos, eran trabajadores de la alcaldía. El hijo del jurídico y gobierno de la Alcaldía Xochimilco, de Francisco Pastrana, que es el jurídico de allá, su hijo, que se llama José Luis Pastrana, está trabajando aquí. Otra trabajadora, Laura de Ita, ahora es la titular, y el que es actualmente el director de Pueblos y Barrios Originarios era el coordinador de asesores del alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta. Y han utilizado esta instancia, esta institución, como un mecanismo de control político del mismo alcalde de Xochimilco para violentar, para golpear, para desaparecer los derechos de los pueblos, para decir que los pueblos ya no son pueblos, para permitir los grandes desarrollos inmobiliarios como en Mítica, donde allá han insistido reiteradamente que Joco no es un pueblo originario. A los barrios de Iztacalco les dicen que no tienen derecho a la consulta porque no se pueden consultar proyectos inmobiliarios privados. Es decir, la Secretaría de Pueblos es una aliada del poder inmobiliario en la Ciudad de México. Entonces veníamos a manifestarnos. La intención también era poder llegar al Zócalo, pero nos encontramos con un fuerte dispositivo por parte del gobierno de la Ciudad de México. O sea, imagínense, nos acercamos a protestar frente a la Secretaría de Pueblos y lo que vemos es granaderos, decenas de granaderos ya apostados dentro de las instalaciones. Por lo general, la postura del gobierno de la ciudad, cuando hay protestas, pues ofrecen una mesa de diálogo, por lo menos. Hay gente de Concertación Política, hay gente de la misma instancia, pero a los pueblos se les dio una respuesta violenta, una violencia, una respuesta discriminatoria, una respuesta racista. No es posible que no haya habido nadie de la Secretaría de Pueblos y lo primero con lo que se encontraron los pueblos y barrios originarios fue con el cuerpo de granaderos. Ese es un acto de plena provocación en contra de las comunidades originarias de la capital del país. Y por eso hubo una respuesta de los pueblos, una respuesta enojada. Pero es un enojo justificado. Hay un enojo justificado, sí, frente a una solicitud de establecer un diálogo o de una atención a demandas legítimas basadas en la Constitución. Lo que reciben son los escudos del cuerpo de granaderos. Eso no puede ser. Sí, no. Hace apenas unos pocos días, ¿qué le hicieron también a la comunidad indígena otomí residente? Miles de granaderos, también bajo órdenes de Martí Batres, en el 2022, encapsularon por más de 12 horas a familias, a mujeres, a niños triquis.
Sí.
Los tuvieron encapsulados sin poder ni comer, tomar agua, ir al baño. Esa es la política que ha implementado el gobierno de la ciudad en este sexenio hacia los pueblos. Una política racista, violenta. Y por eso decidimos quedarnos aquí, en un plantón, hasta que se atiendan las justas y legítimas demandas de los pueblos. Nosotros no venimos de ninguna campaña política, no respaldamos a ningún candidato, no entramos a sus juegos electorales, pero sí nos interesa pues la sobrevivencia ecológica y ambiental de la cuenca. Si se aprueba el ordenamiento territorial, se afectan las zonas de infiltración, nos quedamos sin agua todos. Hasta los políticos que están en campaña se van a quedar sin agua. Por eso estamos luchando aquí, por los árboles, por la fauna que también está en peligro de extinción. Hay fauna protegida en los bosques de la Ajusco, en los bosques de Xochimilco, de Tlalpan, de Milpalta, de Cuajimalpa, de Magdalena Contreras, de Iztapalapa, del Cerro de la Estrella, en los pueblos, ahí está la reserva ecológica de la ciudad. La posibilidad de que sigamos viviendo en la ciudad está en el territorio de los pueblos. Y esta es la respuesta del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, estamos aquí para exigir esas demandas, reitero, desaparición de la CEPI, rechazo del programa de ordenamiento territorial, que el Congreso lo rechace y sobre todo la bancada mayoritaria de Morena es quien tiene la responsabilidad a través de Marta Ávila, que es su coordinadora y que es presidenta actualmente de la Junta de Coordinación Política. Ellos tienen la responsabilidad política principal de reponer el proceso, porque ellos son la mayoría en el Congreso, ellos y ellas son la mayoría en el Congreso. Y pedimos la nulidad del sistema de registro publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Pues es cuanto, compañeras y compañeros.
Si no, ¡a los pueblos originarios los quieren desaparecer! ¡Nosotros con lucha y sangre nos vamos a defender! ¡A los pueblos originarios nos quieren desaparecer! ¡Nosotros con lucha y sangre nos vamos a defender!
¡A gobierno no le importan los bosques de la ciudad! ¡Le importan los negocios y el despojo territorial! ¡Al gobierno no le importan los bosques de la ciudad! ¡Le importan los negocios y el despojo territorial!
Vamos a seguir aquí hasta que nos dé la mesa de trabajo, la mesa con Martí Batres, esta solicitud directa, y al mismo tiempo aprovechamos para solicitar la presencia de las compañeras y compañeros de los pueblos y barrios originarios de toda la ciudad a que vengan a fortalecer este plantón, a los pueblos de Tlalpan, de Xochimilco, de Guajimalpa, de Iztapalapa, de Magdalena Contreras, Benito Juárez, Coyoacán, Azcapotzalco, Gustavo Madero,
¿Cuál más?
Gustavo Veneciano Carranza, Peñón de los Baños,
¿Quién más?
Benito Juárez, de Iztacalco, de Azcapotzalco, de todos lados, de todos los cuatro cuadrantes de la Ciudad de México, los convocamos a solidarizarnos y apoyar este plantón que es en defensa de todos los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México.
¡Que no! ¡Viva los pueblos y barrios originarios! ¡Viva! ¡Viva el frente!
¡Viva! ¡Fuera CEPI!
¡Fuera!
¡Fuera CEPI!
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 Si no existen pueblos, no existe la CEPI también.
¡CEPI, escucha a los pueblos en la lucha!
¡CEPI, escucha a los pueblos en la lucha!
¡De norte a sur, de este a oeste! ¡Defenderemos el Anáhuac, cueste lo que cueste! ¡De norte a sur, de este a oeste! ¡Defenderemos el Anáhuac, cueste lo que cueste!
¡Zapata vive!
¡La lucha sigue!
Bien, acabamos de escuchar el mensaje que dio un representante de pueblos y barrios originarios que, bueno, pues organizaron esta movilización. Esto fue a partir o más o menos como a las 2 de la tarde, ahí sobre la avenida Tlaxcuaque, muy cerca de la plaza Tlaxcuaque, a unos metros de la CEPI, que seguía pues rodeada de granaderos. Y bueno, pues esto se transmitió por redes sociales, este mensaje. Y bueno, la idea era efectivamente estar ahí hasta que pues tuvieran una reunión, una solución a sus demandas. Sin embargo, luego de haber dado este mensaje, se acercaron personal parece ser del jefe de gobierno, donde ofrecían una reunión con una persona que iba a mandar el jefe de gobierno en las oficinas de Concertación Política. Y sin embargo, bueno, los compañeros y compañeras, pues se dio una discusión porque, pues, imaginaban que pues no les iban a resolver nada y que pues iba a ser una dilación más esa reunión. Entonces sí exigían que fueran atendidos por el jefe de gobierno en cuanto terminara su agenda, que ellos iban a estar ahí hasta muy tarde. Y bueno, pues esta persona ofreció que iba a pasar esta información y que esa reunión, bueno, que también estuviera la secretaria de la CEPI. Y bueno, sin embargo, se contemplaban algunas personas de pueblos originarios que iban a estar en esta reunión, pero parece ser que no hubo tal reunión. Los manifestantes se esperaron ahí, siempre rodeados por granaderos, por policía, les quitaron incluso su camioneta, les quitaron los palos de sus lonas y mantas con los que sostenían sus lonas, y bueno, fueron constantemente hostigados. Así pues fue esta dinámica hasta la noche, que en todo momento trataron de encapsularlo, los rodearon y demás. Y bueno, pues terminó después esto de las 7, 8 de la noche, que se retiran pues los manifestantes, los compañeros de pueblos y barrios originarios, de pues agrupados muchos de ellos en este frente por la defensa de los derechos de los pueblos y barrios originarios de la cuenca del Anáhuac. Al final sí, también les regresaron su camioneta. Pues bien, continuamos con el programa de radio. Vamos a una pausa. Pues ya estamos casi en la parte final de este programa de radio. Como siempre, agradecemos a las y los compañeros de la Qué Huelga Radio que hacen posible esta transmisión, a ti, a usted, por escucharnos. Vamos a continuación a escuchar la reflexión de Javier Hernández Alpízar, de Fanatismo y Fanáticos. Ni Hamas ni Netanyahu, el pueblo de Israel pervivirá, el pueblo de Palestina pervivirá. Y vamos a terminar con una música que nos recomienda Javier, que se llama Contra el Poder, cantada por Pedro Guerra. Les invitamos a escuchar la reflexión de Javier.
De Fanatismo y Fanáticos. Ni Hamás ni Netanyahu. El pueblo de Israel pervivirá, el pueblo de Palestina pervivirá. Solo necesitan darse una oportunidad y empeñarse en ella. Mientras tanto, cada guerra seguirá siendo solo el preludio de la siguiente, más feroz, más destructiva, más inhumana. Subcomandante insurgente Moisés, EZLN. a la comunidad otomí en resistencia y rebeldía, atacada por policías con entrenamiento israelí, a las comunidades zapatistas que conocen la guerra de primera mano y han exigido parar la guerra en Ucrania y en Palestina. El escritor judío Amos Oz dijo en una conferencia ante militares israelíes en 2015, si no hay aquí dos estados y pronto, habrá un solo estado. Si hay aquí un solo estado, será un estado árabe desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán. Y más adelante describió una situación muy parecida a la actual. Es muy posible que, para demorar la creación de un estado árabe desde el mar hasta el Jordán, se instaure aquí, temporalmente, una dictadura de judíos fanáticos, una dictadura con tintes racistas, una dictadura que oprima con mano de hierro tanto a los árabes como a sus opositores judíos. Una dictadura así no durará mucho. Casi ninguna dictadura de una minoría que oprime a la mayoría ha durado mucho en la era moderna. También al final de ese camino nos aguarda un Estado árabe desde el mar hasta el Jordán, y antes también un veto internacional, un baño de sangre o ambas cosas. Amos Oz les dice a los militares y expertos en inteligencia israelíes que deben negociar la paz con los palestinos y los árabes y en esa paz permitir dos estados, el palestino e Israel. De lo contrario, al final los árabes derrotarán a Israel y habrá un solo estado, un estado árabe. Esto que dijo en conferencias se publicó también en un libro que reúne diversos textos bajo el título Queridos fanáticos, publicado en español en 2017. Antes de la derrota israelí final, Amos Oz teme una dictadura de fanáticos judíos, porque piensa que se necesita un acuerdo de paz y que los fanáticos judíos y los fanáticos árabes se opondrán a ese acuerdo. Dice, en ambos lados hay demasiadas personas que rechazan la idea del acuerdo. En cualquier tipo de acuerdo ven debilidad, repliegue, tal vez incluso mezquindad. Sin embargo, yo creo en la vida familiar, en la vida vecinal y también en la vida de los pueblos. Elegir el acuerdo es, de hecho, elegir la vida. Lo contrario del acuerdo no es dignidad, no es integridad o entrega a unos ideales. Lo contrario del acuerdo es fanatismo y muerte. Y claro, los fanáticos siempre prefieren luchar hasta el último hombre, porque normalmente los muertos los ponen otros, pero también porque para ellos la vida es sacrificable a todo tipo de ideales y heroicidades patrióticas y nacionalistas. Esa preferencia de cualquier valor por encima de la vida misma también es fanática, pensamos vos. Esta guerra se libra entre los fanáticos, que están convencidos de que su fin justifica los medios, y todos los demás, que piensan que la vida misma es un fin y no un medio. Esta es una batalla entre los que afirman que la justicia, sea lo que sea eso a lo que se refieren cuando dicen justicia, es más importante que la vida, y los que consideran que la vida misma se antepone a muchos otros valores. Así, haciendo honor al título del libro, Queridos fanáticos, el escritor israelí dedica un puñado de buenas páginas a describir el fanatismo. Por ejemplo, su tendencia a simplificar y pedir siempre una solución sencilla y definitiva. A medida que las preguntas se vuelven más difíciles y complicadas, también aumenta el ansia de más y más personas por obtener respuestas sencillas, respuestas de una sola frase, respuestas que señalen sin ninguna duda a los culpables de todos nuestros sufrimientos, respuestas que nos aseguren que, si aniquilamos y exterminamos a los malvados, al instante desaparecerán todos nuestros problemas. Nótese que para el fanatismo, la solución simple y definitiva y la muerte van bien juntas. Además, las notas características que encuentra Amos Oz en los fanáticos judíos y árabes que conoce más de cerca son sin duda las de muchos otros fanáticos de causas religiosas, políticas e ideológicas, nacionalistas, patrioteras, chauvinistas y similares. Yo pienso en México y en los fanatismos mexicanos que estamos padeciendo y que quisiéramos cambiar cuando leo. Los fanáticos tienden a vivir en un mundo de blanco y negro, en un western simplista de buenos contra malos. El fanático, de hecho, es alguien que solo sabe contar hasta uno. Además de ese manicaísmo típicamente fanático, Amos Oz también señala un riesgo que Alberto Moravia había detectado en su novela El conformista. Así lo dice el israelí. Conformismo, seguimiento ciego de la corriente, obediencia sin ninguna reflexión ni objeción, deseo feroz de pertenecer a un grupo humano unido y compacto, también son piedras angulares de la mente fanática. Y otro rasgo que se señaló respecto al estalinismo, pero que se da con otros dictadores y líderes populistas. Si el impulso de seguir la corriente y el deseo de pertenecer a la multitud son el caldo de cultivo de los fanáticos, también lo son las diferentes formas de culto a la personalidad, el endiosamiento de líderes religiosos y de dirigentes políticos, el culto a las estrellas del espectáculo y el deporte. La infantilización de las masas, como ya han señalado antes otros estudiosos de las multitudes como Sergei Moscovici y Elias Canetti, también os la subraya. La creciente infantilización de multitudes de personas en todo el mundo no es casual. Hay quienes están interesados en ella y quienes cabalgan sobre ella buscando poder o riqueza. El publicista y el que financia al publicista desean con todas sus fuerzas que todos volvamos a ser niños pequeños y mimados, porque los niños pequeños y mimados son los consumidores a quienes más fácilmente puede seducirse. Y desde luego, con la publicidad y la propaganda, viene a cuento un elemento que señaló desde 1969 Guy Debord en La Sociedad del Espectáculo. Os lo menciona también. Ante nuestros ojos va borrándose la frontera entre la política y la industria del entretenimiento. El mundo entero está convirtiéndose en un jardín de infancia global. Las capacidades que necesita el aspirante para lograr ser elegido son casi opuestas a las capacidades que se requieren para liderar. Tanto la política como los medios de comunicación se han convertido en una rama de la industria del entretenimiento. Exactamente igual que en la antigua Roma, los medios de comunicación arrojan cada día a los leones a dos o tres víctimas famosas, culpables o inocentes, para divertir a las masas, desviar su atención y sacarles dinero. Y miren que en México el linchamiento político de masas es como la canoa sexenal, el pan y circo de cada día en prensa y en redes digitales. Y el proselitismo obsesivo, otro rasgo fanático, sobre todo en el fanático religioso, pero no únicamente en él. Una de las marcas distintivas, inconfundibles del fanático es su ardiente deseo de cambiarte para que seas igual a él, de convencerte de que tienes que apostatar, de hacer que abandones tu mundo y te vayas a vivir a su mundo. El fanático no quiere que haya ninguna diferencia entre las personas. Su deseo es que todos seamos como un solo hombre. Como diría Fernando Sabater, si somos muchos y vamos a luchar juntos, ¿no es mejor luchar como muchos en lugar de como uno solo? Además, Amos Oz mira al fanático por dentro y encuentra un vacío. No hay nadie ahí. La razón por la cual el fanático tiene mucho más interés en ti que en sí mismo es que por lo general el fanático no tiene ningún sí mismo, o apenas lo tiene. El fanático es una persona pública al 100%, pública hasta el tuétano. No tiene vida privada, y si la tiene, siempre huye de ella. Pero sin duda uno de los rasgos más peligrosos del fanatismo es su propensión a los sacrificios, el propio y los de los otros. El sacrificio de uno mismo no siempre es una expresión de anulación del yo por algo que es más preciado que el yo. A veces el sacrificio de uno mismo es un arma fanática, precisa y afilada, que se utiliza para ejercer una destructiva manipulación sentimental. Es más, a quien es capaz de sacrificarse en forma entusiasta, no le resultará difícil sacrificar a otros. Sin duda, algo completamente antiético. De hecho, Amos Oz cita la opinión de sabios judíos que al comentar el pasaje bíblico en que Abraham está dispuesto a sacrificar a Isaac por obedecer a Dios, dicen que Abraham no pasó la prueba, pues debió haber contestado a Yahvé: no lo sacrificaré porque tu ley prohíbe los sacrificios humanos. Lo mismo diría Franz Hinkelammert, que lo importante no fue que Abraham estuvo dispuesto a obedecer, sino que al final no hubo sacrificio, y que por lo tanto en adelante no debe haber más sacrificios. Esto en El mito de Abraham y el Edipo occidental. Pero el escritor judío no solo describe el fanatismo, también piensa en algunos elementos que pueden ayudar a las personas a vacunarse, a preservarse del fanatismo. Además de la curiosidad y la imaginación, también el humor puede ser un antídoto eficaz contra el fanatismo, y sobre todo el humor con uno mismo, la capacidad de burlarnos de nosotros mismos. El humor me recuerda a los zapatistas, a las cartas en que el subcomandante Marcos le recomendaba a los estudiantes del CGH, que firmaban como tres veces heroico CGH, reírse un poco, tener humor. Y un judaísmo con humor como el de Woody Allen puede ayudar a sacudir el fanatismo, o la broma de Luis Buñuel en la película Ese oscuro objeto del deseo, donde aparece un grupo terrorista que se llama GANG, Grupo Armado Revolucionario del Niño Jesús. El humor y el reírse de sí mismo como buen elemento antifanático, además de la curiosidad y la imaginación. Nunca he conocido a un fanático con sentido del humor, escribió Amós Oz. Nunca he visto a alguien capaz de reírse de sí mismo que se haya convertido en fanático. Sarcasmo, mordacidad y lengua viperina sí tienen algunos fanáticos, pero no sentido del humor ni mucho menos capacidad para reírse de sí mismos. El humor implica cierta inflexión que te permite al menos por un instante ver las cosas viejas a una luz completamente nueva, o verte a ti mismo al menos por un instante como te ven los demás. Esa inflexión nos invita a que nos vaciemos de nuestros aires de grandeza y dejemos de darnos importancia. Para cerrar, citamos a una filósofa uruguaya a quien ya habíamos comentado en otra ocasión, María Noel Napullá, como Gastón Marchelar, filósofa de la imaginación. Dice, ante todo es urgente emprender una enseñanza y difusión de una profilaxis de los imaginarios colectivos e individuales dañados, con el fin de sembrar en adultos y niños imaginarios sanos, vitales, libres, gozosos, felices de ser. Es urgente propiciar la memoria del goce de la belleza simple, sencilla, vital, el color de una flor, el canto de un pájaro, la música marina, la noche estrellada, la ecuánime serenidad de las piedras que son la calma del mundo, la belleza cósmica. En la belleza cósmica incontaminada es preciso provocar el despertar del recuerdo oculto de la belleza del otro, hoy invisible, mancillada por él mismo y por los demás en el nígredo de horror imperante. Esas gotas de belleza que están en todos y la belleza, ¿por qué no?, de la vida humana digna. Para Emmanuel Levinas, la ética nace de reconocer el rostro del otro, la otra. Para los árabes, reconocer la humanidad y dignidad en el rostro del judío, su hermano. Para los israelíes, reconocer la humanidad, la dignidad en el rostro de los otros, los palestinos, los árabes, sus hermanos. Por eso necesitamos el oxígeno ético que nos da reconocer el rostro sabio y digno de los mayas zapatistas, nuestros hermanos, nuestras hermanas, y su palabra. Ni Hamás ni Netanyahu, el pueblo de Israel pervivirá, el pueblo de Palestina pervivirá. Solo necesitan darse una oportunidad y empeñarse en ella. Empeñémonos todos en la paz en Palestina e Israel, en Ucrania y Rusia, en Chiapas y en todo México. Entre el fanatismo y el acuerdo, elijamos la vida. El libro a que nos referimos es Amós Oz, Queridos Fanáticos, Ciruela, Madrid, 2017.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer, contra el poder que compra y vende la vida, contra el poder que hace del padre ostentador del poder, contra el poder que nos obliga a engañarnos, contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder, contra el poder de los que piensan ganando, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Lerunderunde y alele, yeah. Lerunderunde y alele, lerunderunde y alele, yeah. Lerunderunde y alele, yeah. Contra el poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que no bendice en el hogar del poder. Contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que debilita y nada va, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé. Contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que debilita y nada va, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé. Contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Lerunde, lerunde y alele, lerunde, lerunde y alele, lerunde, lerunde y alele.